Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenida a toda la audiencia al programa número 81 de Música Crítica en su segunda temporada. Aquí por el aire de Radio Amadeus FM 91.1. También pueden escucharnos por streaming entrando a www.radioamadeus.com.ar. Estamos en Instagram como @música-crítica. En ese sitio subo pequeños anticipos, agenda de conciertos. También vamos a encontrar momentos relevantes de los programas emitidos. Dejo las vías de comunicación del WhatsApp de la radio 11 23 95 19 92 para que las personas que quieren comunicarse con Música Crítica puedan hacerlo. Bueno, hoy voy a dar un pantallazo, voy a intentar que no sea tan general el pantallazo, sobre la primera y principal escuela de canto que existió. Hablar de escuelas de canto es hablar de la relación directa que existe con la técnica vocal, ¿no? Vamos a comenzar hablando sobre la escuela tal vez más famosa que nació en Italia y que fue la primera gran escuela que comenzó a desarrollar el camino de la lírica. Estamos hablando de la escuela clásica italiana. Esta corriente enfatiza sobre todo el enfoque, la proyección y la belleza de la voz como base. La colocación de la voz y el eje importantísimo de la respiración, sumado al tratamiento postural, es vital para el desarrollo del potencial cantante, para esta escuela, ¿no? Asimismo, la reunión de todos estos aspectos desemboca en el estilo bel cantista. Entonces, ¿qué sería el bel canto? El bel canto significa lisa y llanamente canto bello. Esta corriente resignifica, por así decirlo, la capacidad del cantante para lucir un canto bello. Pero esto obviamente no nos podemos quedar con eso solo, ¿no? Dentro de los recursos que se necesitan para lograr el desarrollo belcantista, el registro agudo es una condición, que la voz pueda tener la flexibilidad necesaria para correr, hacer coloraturas, trinos, y una cantidad de articulaciones que fortalecen y exponen el virtuosismo como característica principal de esta corriente. Hoy nos vamos a remontar también un poquito a los orígenes del bel canto. Les cuento que comienza a vislumbrarse en el canto italiano de música polifónica y también en el canto solista cortesano. A finales del siglo XVI aproximadamente, luego tuvo su gran desarrollo y evolución durante los siglos XVII y XVIII, incluso a principios del siglo XIX. En el siglo XIX, de todas maneras, fue quizás el más prolífico de todos en cuanto al tratado y al desarrollo de esta corriente. Uno de los maestros del bel canto más importantes de esa época fue el tenor Manuel García, quien tuvo a su cargo un importante número de alumnas, que luego sus nombres brillaron en la escena operística. Por nombrar algunas, Jenny Lind, María Balibram, Pauline Viardot, Matilde Marchesi, quien a su vez fue la responsable en formar a una generación entera de famosas sopranos belcantistas, entre ellas Nelly Melba. Compositores como Verdi, como Puccini, son ejemplos que representan la gran escuela italiana. Y compositores como Rossini, como Donizetti y como Bellini, en ese orden, ¿no? Rossini, 1792, 1868, Donizetti, 1797, 1848, y Bellini, 1801, 1835, son los máximos exponentes del estilo belcantista. A la vez, cada uno de ellos propuso nuevas formas para el desarrollo musical del drama. Vamos a escuchar ahora un excelente ejemplo de lo que estamos charlando, que ejemplifica estas características que detallamos de Giuseppe Verdi, por ejemplo, de su ópera La Traviata, el aria Siempre Libera, que canta, bueno, obviamente la protagonista principal, Violeta, donde podemos apreciar los tremendos momentos que definen el bel canto. Es un aria con agudos extremos y llena de coloraturas, ¿no? Combinado, por supuesto, con toda la situación dramática. Escuchamos una versión superlativa de Siempre Libera, recitativo y cabaleta en la impresionante voz de la soprano Nadine Sierra.
Oh! Thank you.
Bueno, acá estamos. Impresionante Violeta en la voz de la soprano Nadine Sierra. El siguiente es un excelente ejemplo que también expone el bel canto a full. Se trata de la ópera bufa El Conde Ori de Rossini. La soprano debe demostrar su destreza, no solo técnica, sino expresiva, ofreciendo una gran cantidad de ornamentos cantados con ligereza. Es un área de gran dificultad que además cuenta con un agregado que se llama canto silabato, que es nada más ni nada menos que la ejecución rápida y repetitiva de sílabas. Vamos a escuchar Celeste Providente, aria de la condesa Adele, en este caso en la prodigiosa voz de la soprano ligera alemana Diana Damrau.
Oh!
Bueno, Diana Ramdu, Damru, una alemana con una voz de registro de soprano ligera impresionante. Las primeras escuelas italianas de las que se tiene registro fueron fundadas en los extremos de la bota, es decir, al sur y al norte de Italia. Les cuento que Francesco Antonio Pistocchi, 1659-1726, fundó la Escuela del Norte en la ciudad de Bolonia, y Nicola Porpora, 1686-1768, fundó la Escuela del Sur en Nápoles. Pistocchi nació en Palermo, fue un niño cantor que luego, cuando creció, hizo su carrera como castrato, y por su parte, Porpora, nacido en Nápoles, fue compositor y maestro de canto, destacadísimo maestro de canto del barroco tardío. Por su escuela pasaron, entre otros muchos, castrati como Farinelli y Caffarelli, sopranos como Mignotti, bajos como Montagnana y compositores como Haydn y Mariana Martínez. Ambas escuelas compartían ideas generales y básicas de la escuela de canto italiana. La única y notoria diferencia reside en la emisión del sonido. Mientras la escuela en Bolonia buscaba una proyección clara y brillante, la escuela de canto napolitana buscaba sonidos más oscuros y tal vez más aterciopelados. Podríamos decir que la Escuela del Norte reinventó, por decirlo de alguna manera, el virtuosismo en el canto, que hasta ese momento era como patrimonio exclusivo de las cuerdas. Me refiero a los instrumentos de cuerda, ¿no? Sobre todo el violín, que a esta altura las obras con alto grado de escritura virtuosa estaban muy a la moda. Además del virtuosismo, la escuela hizo hincapié en el legato que ofrecían las cuerdas, además de la ornamentación y el control de la respiración. Vamos a escuchar del segundo exponente belcantista más importante, Gaetano Donizetti, de su ópera Don Pasquale, el aria de Norina, Quel guardo il cavalieri, en la voz de Leontina Vaduva, soprano de origen rumano, estudió en el Conservatorio de Bucarest y fue discípula nada más ni nada menos que de Ileana Cotrubas. En esta versión la vamos a escuchar, es una versión de concierto con la orquesta de la Royal Opera House de Londres. Thank you. Bueno, volvimos. Al cantar, la postura y la respiración están íntimamente relacionadas. Este dúo presenta uno de los principales aportes de la escuela italiana, la técnica del apoggio, la técnica del apoyo, para poder experimentar de manera más tangible, podríamos decir, esta práctica. La escuela involucra directamente los músculos de la región abdominal para favorecer la coordinación y el manejo del aire. Otro aporte importantísimo fue la técnica de apoyo llamada aperto-macoperto. Esto es tan simple y claro como abierto pero cubierto. Significa emitir el sonido con la garganta abierta. Yo lo digo así como muy simple, pero bueno, hay que practicarlo y hasta hacerse de la rutina de ejercicios que permiten poder cantar así, lleva todo un tiempo de preparación y de trabajo, ¿no? Pero bueno, es una técnica excelente que hoy por hoy todo maestro aplica. Y si no aplica, debería hacerlo. Cantar con la garganta abierta permite nada más ni nada menos que la claridad en la emisión vocal. Eso lleva al buen canto y, por supuesto, al bel canto. Van medio de la mano. En cuanto a la postura, la escuela italiana recomienda siempre elevar el pecho sin contraer al exhalar. Digamos que la entrada y la salida del aire sean como constantes, ¿no? Esta postura permite que la respiración sea constante y, por ende, la emisión de la voz. Vamos a escuchar ahora a Bellini, de la ópera La Sonámbula, del rol principal, Amina, o A non giunge. Esta partitura forma parte de uno de los papeles de soprano más importantes del repertorio belcantista. Es un aria con elaboradísimos ornamentos, trinos, saltos, donde la soprano debe tener un gran control de la respiración y además un manejo muy importante y estricto de la agilidad con la que interpreta este rol. Lo vamos a escuchar en la voz de la soprano rusa Venera Gimadieva, destacada por interpretar repertorio belcantista. A esta soprano, no por nada, rusa, además se le suma el caudal de su voz, o sea, que genera, ¿no?, el bel canto más un acaudalado volumen y proyección. Es como un combo impresionante. Bueno, escuchémosla, de la ópera Bellini, de La Sonámbula, A non giunge.
Thank you.
Bueno, acá estamos. Hemos dado un pantallazo bastante general, como dije al principio, sobre esta escuela que, bueno, marcó los inicios, los grandes inicios, y dio lugar a figuras tan importantes de la lírica en el mundo. Todos estos inicios también dieron lugar no solo a las figuras importantes, sino a crearse nuevas escuelas como la francesa, la escuela alemana de canto, la escuela rusa, de las cuales nos ocuparemos más adelante en otros programas, porque bueno, obviamente todas merecen tener como un tiempo de destacado, ¿no? De reflexión, y para poder pasar los distintos ejemplos que, bueno, claramente uno escucha una corriente y otra, y hay como diferencias notorias que están buenas para poder escuchar y apreciar, ¿no? De alguna manera. Bueno, les voy a pasar antes de para ir finalizando unos avisos parroquiales. Por ejemplo, el viernes 3 de octubre a las 20, la Filarmónica de Buenos Aires ofrece un nuevo concierto gratuito en la Usina del Arte, que contará con la dirección musical de Silvina Peruglia, junto a la orquesta, ¿no? Junto a ellos, el repertorio elegido es la Segunda Sinfonía de Beethoven, la obertura de las Bodas de Fígaro de Mozart, y también van a interpretar el arreglo orquestal de Anton Weber de algunas de las danzas alemanas creadas por Franz Schubert. La cita es en la Usina del Arte, la Filarmónica fuera de la sede, digamos. Esto es en Agustín Cafarena 1, el día viernes 3 de octubre a las 20. Las entradas son gratuitas y se van a entregar 2 entradas por persona el mismo día de la función, o sea, el viernes, a partir de las 17 horas hasta agotar la capacidad de la sala. No tengo idea cuánta gente entra, pero bueno, habría que estar ahí a las 17 como para poder adquirir la entrada, digamos, sin inconvenientes. Bueno, les quiero anunciar también que a partir de octubre vamos a seguir con algunos invitados especialísimos. En las próximas 2 semanas vamos a recibir la presencia acá en el programa de Música Crítica a los directores y directoras de grandes coros de acá de Buenos Aires. Lo voy a dejar así para que estén atentos y para que chusmen el Instagram, que los voy a ir anunciando ahora a partir del fin de semana. Así que bueno, quiero contarles para finalizar y para cerrar este momento musical dedicado a la escuela de canto italiana, que vamos a cerrar con otro aria, pero no es italiana en este caso, un compositor alemán llamado Giacomo Meyerbeer. Nació en Berlín en 1791 y falleció en Francia en 1864. Resultó ser el favorito del público parisino por sus composiciones operísticas al estilo gran ópera. Él fue como uno de los creadores importantes de este estilo. El estilo gran ópera, de este estilo nos ocuparemos en otro programa también, porque bueno, hay mucha información para poder dar de esta género, digamos, de la ópera. Dentro de sus creaciones se encuentra la ópera cómica con libreto en francés, construida en 3 actos, llamada Le Pardon de Pleurmel, también conocida en su adaptación al idioma italiano como Dinora. Es una ópera que tuvo muchas representaciones en su momento, pero que hoy por hoy, en cualquiera de sus versiones, no hay demasiadas representaciones de ella en los escenarios en general y en la actualidad, ¿no? Así que bueno, me la elegí porque, si bien no tiene la elegí porque aparte
es una versión que también está en italiano, pero por el tipo de voz y que se necesita como una gran exigencia, y es para una soprano con capacidades vocales así extremas, como lo es esta soprano que todo lo puede, la que vamos a escuchar ahora. Entonces, bueno, por eso la elegí como para cerrar el programa. Entonces, vamos a escuchar de Dinora, de la ópera, el área que se llama Ombra Leggera. Es un área exigida para soprano de coloratura. Es un área que contiene, bueno, saltos, agudos extremos, mucha ornamentación, y además la capacidad de poder ser interpretada con un instrumento de la orquesta que la está como secundando todo el tiempo. Y la verdad es que es un área que es cantada en muchos teatros como obras, como áreas fuera de programa, por ejemplo, en los recitales solistas. Así que, bueno, la vamos a escuchar porque vale la pena. En la versión icónica de la soprano que todo lo puede, María Callas. Mientras suena, bueno, me voy a ir despidiendo del programa del día de hoy. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan Música Crítica, también a todos los que envían lindos mensajitos, a Ricardo Piñero en la operación musical, a los dueños de la radio por haberme brindado este espacio tan cálido para desarrollar este lindo proyecto que intenta cultivar, educar, informar sin acartonamientos y acercar buena música y cultura a los oídos de todos los oyentes. Sigan a Música Crítica, regálenme corazones en las publicaciones, eso ayuda a mantener activa la red y a expandir las novedades. La semana que viene, entonces, ya comenzamos octubre en vivo, vamos a estar con, ya les digo, grandes directores de otros coros muy importantes a nivel nacional e internacional de acá, de Buenos Aires. Nos vemos la semana que viene. Chau.
Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica, una idea de Sabrina Ávalo. Te espera el próximo martes de 15 a 16 para seguir disfrutando del poder de la música.